también vamos a charlar con un abogado especialista en derecho penal para analizar la situación de Alberto Fernández. ¿Qué implica esto de la imputación que ha hecho el fiscal, que lo está investigando por violencia de género, por haberle pegado a la ex primera dama, su ex pareja Fabiola Yáñez? Ayer se ha conocido que el Ministerio Público entiende que hay elementos sobrados para imputarle este delito e investigarlo, ¿no? Vamos a consultar también sobre lo que mucho se está debatiendo, si tiene que estar preso o no, si tiene que estar con prisión preventiva o no. Lo vamos a charlar y vamos a hacer un análisis estrictamente jurídico. Vamos a intentar un análisis jurídico de la situación del ex presidente de la Nación envuelto en este gran escándalo. Lo vamos a charlar con el doctor Marcelo Fernández, que está en línea con nosotros. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días.
Buenos días, Leonardo. ¿Cómo le va? Buenos días a la audiencia.
Gracias por atendernos. Disculpa,
estoy un poquito congestionado, por si se me escucha la voz rara.
No, la verdad que lo notamos muy bien, se escucha perfectamente. Doctor, Fernández imputado por tres delitos. El delito de lesiones graves, el delito de abuso de poder y el delito de amenaza, porque parece que este hombre, este buen hombre, estaba llamándole y por interpósitas personas presionando a Fabiola Yáñez para que no hiciera la denuncia primero y después para que desistiera. Primero que nada le pregunto, procesalmente hablando, ¿qué significa esto de la imputación?
Bueno, la imputación es, en principio, tengamos en cuenta que es provisoria, es un encuadre jurídico que hace el fiscal, que es quien está investigando la causa, entendiendo que existe la probabilidad cierta de que el delito que ha denunciado la denunciante, en este caso la ex primera dama, existe, y que hay una probabilidad cierta de que quien lo haya cometido es justamente Fernández, el expresidente. Entonces, ¿qué es lo que hace? Recolectando todos los elementos de convicción que han sido aportados tanto por la denunciante como aquellas medidas que en primer momento dispone el fiscal para determinar esta existencia, apareciéndose de todas estas circunstancias, lo que hace el fiscal es determinar o encuadrar las figuras, es decir, el hecho histórico, lo que denuncia, el hecho que denuncia, y buscar un artículo en el código en el cual se vea receptada esa conducta. En este caso, según lo que he podido ver, la imputación son dos delitos concretamente, que son el delito de amenazas graves, agravadas, doblemente agravadas por el vínculo y por haberse dado en un contexto de violencia de género, y el delito de amenazas coactivas, lo que nosotros conocemos como coacción.
Ah, perfecto. Entonces, perdón, el primero son lesiones graves, dijo amenazas.
Lesiones graves agravadas, claro, son el lesiones, artículo 90.
Exacto, ahí está, sí.
Claro, es el artículo 90, a diferencia del 89, que son las lesiones simples, digamos, que son las que normalmente se producen, o las que conocemos a diario cuando ocurren accidentes de tránsito y ese tipo de situaciones, eso es la normalidad. Acá las lesiones agravadas hablan de un debilitamiento, de un órgano, de un miembro. Es una lesión que genera normalmente, que entiendo que por acá viene la imputación, una imposibilidad laboral de más de 30 días.
Sí.
Y tengamos en cuenta que, bueno, todo lo que vamos conociendo, obviamente lo vamos conociendo por los medios, que van facilitando la información a la que van accediendo. Y según tengo entendido, esta situación se dio en un primer momento cuando Fabiola declaró que tuvo que estar resguardada en una casa de huéspedes en Olivos por un lapso bastante prudencial, mucho más de 30 días, que fue el tema de cuando había sufrido un golpe en la cara que le había dejado una herida en el pómulo. Entonces esto lo impedía llevar adelante las tareas a las cuales estaba abocada como primera dama. Esto es una apreciación personal, teniendo en cuenta los datos que van surgiendo, porque no obviamente no tenemos acceso a la
expediente,
a la causa, ¿no?
Claro. Doctor, ¿y qué delitos, para que uno empiece a hacer cálculos y se pregunta si este hombre podría terminar preso o no? ¿Estos delitos qué penas contemplan y cómo se tienen que computar? Porque entiendo que hay una figura, el concurso real, que
Con juicio real, exactamente.
Si se computan bueno, de forma conjunta, podría ir preso, si no, estaría a tiro de quedar en libertad. ¿Cómo es esto, doctor?
Bueno, ahora le explico. El artículo 90 dispone una. El artículo 90 de las lesiones graves, sin los dos agravantes con los que ha calificado provisoriamente la conducta, dispone una pena que va. Es una pena que va de 1 a 4 años. Siempre tengamos en cuenta que el Código Penal establece un mínimo y un máximo de las penas dentro, o sea, parámetro que va a tener el juez en su momento o los jueces del tribunal para determinar la entidad de la pena en el caso de que recayera una condena. En el caso de las lesiones graves, como decía, va de 1 a 4 años. Pero los dos agravantes de los que hablábamos recién, que eran el haberse dado en el contexto de género y el agravante por el vínculo.
Claro, eran pareja,
elevan,
claro, sí.
Exactamente, exactamente. Entonces elevan la pena, elevan el mínimo, que era de 1 año, lo elevan a 3. Y el máximo, que era de 4 años, lo elevan a 10. Es decir, que la figura, solamente la figura de las lesiones graves agravadas o doblemente agravadas, tiene una pena en abstracto que va, arranca de los 3 años hasta los 10. Ahora, también le imputó las amenazas coactivas o la coacción, que esto tiene que ver con el artículo 149 bis, que es aquella amenaza, valga la redundancia, aquel intento de amedrentamiento que se hace con la finalidad de lograr un objetivo, en este caso que la persona amenazada haga, deje de hacer algo o tolere algo. Que esto tiene que ver con la conducta más reciente, que es lo que declaró, lo que motivó, entiendo, a que Fabiola declarara recientemente, que es cuando empezó a recibir llamadas, y esas llamadas, o en esas llamadas, ya sea por ella o por parte de terceros, se le indicaba que si ella formalizaba una denuncia o algo por el estilo, Alberto se iba a suicidar.
Doctor,
fue conocida la noticia.
Claro,
que buscaba era persuadirla a que no hiciera la denuncia, digo, ¿no?
Claro, pero las amenazas coactivas también hablan, doctor, por eso le interrumpí, disculpe. Las amenazas coactivas también apuntan a un hecho que ocurrió antes de todo esto y que fue cuando se supone, vamos a ponerlo en un supuesto, ¿no? Fabiola Yáñez estaba embarazada del primer embarazo, no este que llegó a su término y tienen un hijo, sino un embarazo anterior donde él, a través de esas amenazas coactivas, la induce a ella a terminar con ese embarazo, a un aborto. Eso es más grave aún de esto que usted menciona de haberle llamado después y haberle intentado que ella no haga la denuncia. Digo, porque me parece que esta imputación es por ese hecho que ocurrió en el año 2016, que la lleva a ella a terminar con ese embarazo.
De lo que conozco de ese hecho, la verdad que, o de lo que se ha conocido de ese hecho por la prensa, no entiendo que la calificación sea de amenaza coactiva sea por eso, porque si ustedes, al menos en uno de los diarios nacionales, cuenta pormenorizadamente ese hecho, y si ustedes ven, él no vierte la amenaza para que ella lo haga, sino que lo que dice es, incluso hablando de su hijo, que no, que cómo voy a, en el año 2016, como usted dice, ¿cómo voy a decirle a mi hijo si todavía no te conoce que estás embarazada, que no, que? Pero concretamente no la amenaza o no le pide que haga algo a cambio de otra cosa, que es lo que ha pasado el otro día. Por eso yo atribuyo esta calificación al hecho en el cual le dice, si vos denunciás, yo me suicido, que está contemplada la autolesión dentro del concepto de la amenaza coactiva. Pero la verdad que por ahí estamos hablando, entiendo, quizás puede ser, como dice la colega Leonardo, pero al desconocer en concreto qué es lo que ha ocurrido cuando se ha hecho la imputación, o al desconocer en concreto a qué hecho puntual atribuye esta calificación, yo entiendo o advierto que tiene que ver más con esta última que con esa situación del aborto, porque en el aborto prácticamente le impuso. Ahí entiendo que podría llegar a haber otra figura más que la amenaza coactiva, porque si bien le impuso que o la obligó, por decirlo de alguna manera, a que abortara, pero no fue con la amenaza de que iba a ocurrir un mal mayor, que es con lo que capta la figura del 149. Pero bueno, como digo, sí. Puede variar, inclusive esta calificación es provisoria. Lo que importa acá, y atento a la primera pregunta que me hiciste, Leonardo, es la calificación para determinar si la pena es o no es carcelable.
Perdón, el delito de amenazas, perdóneme, el delito, este tipo de amenazas, ¿qué pena tiene? Sí. No sé si lo dijo.
Tiene una pena de 1 a 4 años.
1 a 4 años, perfecto, sí. ¿Y cómo se computa? Digo, ¿se suman las penas? Bueno, hagamos una hipótesis de que el día de mañana hay un tribunal que condena a Alberto Fernández y tiene que decidir cómo se computan estos castigos que contempla el Código Penal.
Bueno, en este caso puntual, en lo que tiene que ver con estos dos delitos, se concursan realmente. El concurso real determina que cuando hay dos hechos distintos, pero cometidos, digamos, en una especie de unidad de acción, cuando hay estos dos hechos distintos con una misma especie de pena, el cómputo se hace de la siguiente manera. El mínimo, que hablábamos recién, que todos los delitos tienen un máximo, se toma el mínimo mayor. Quiere decir que en este caso se estaría tomando el de lesiones graves agravadas, que como dijimos era de 3 años.
Sí, ¿bien? Sí.
Y los máximos se computan aritméticamente hasta un tope de 50 años. Quiere decir que acá estaríamos hablando, como dijimos, las amenazas graves agravadas tenían un máximo de 10, y en este caso la figura del 149 y las amenazas coactivas tienen una pena máxima de 4 años, quiere decir que quedaría el máximo en 14 años. Diríamos, la escala penal entonces iría, siempre hablando en abstracto, ¿no?
Sí, sí.
De 3 a 14 años. Y es aquí en donde radica, digamos, donde finca un poco la respuesta a la incógnita de si debe ir detenido o no. En este caso puntual entiendo que no. A ver, nosotros, cuando digo nosotros, los que nos dedicamos a esto, o yo particularmente como profesional que me considero garantista, entiendo que ninguna persona, salvo que se den las circunstancias que la ley establece, ninguna persona debe ir detenida en el transcurso de un proceso penal si no se dan las condiciones para determinar que hay un riesgo procesal. Este riesgo procesal está enmarcado en la posibilidad de que el imputado, estando en libertad, entorpezca el proceso de investigación, ya sea amedrentando testigos, haciendo desaparecer pruebas, o directamente se fugue. Hoy los códigos procesales nuevos establecen varios incisos y varios artículos referidos a esta situación, que constitucionalmente es lo que corresponde, en donde se puede asegurar el proceso sin necesidad de que la persona esté detenida en un presidio. O sea, sin la necesidad de que la persona esté detenida antes de una condena firme, ¿no?
Sí, sí, está
en
claro.
En este caso puntual, pero hay también una circunstancia que se viene dando y que se ha dado siempre, por lo menos en la Argentina y en Latinoamérica, que tiene que ver con esta cuestión de si los delitos son excarcelables o no. ¿Por qué se habla de eso? Porque toda pena que tenga un mínimo de 3 años, no 3 años y un día, 3 años, se considera que en el caso de recaer condena, esta condena podría ser de cumplimiento condicional. Entonces, esa circunstancia se contempla al momento de determinar la situación de la suspensión cautelar, digamos, la situación de la libertad de la persona. Si el delito, o si este concurso de delito nos diera una pena de 3 años y 6 meses, por ejemplo, ya no se consideraría excarcelable, lo que quiere decir que eventualmente cuando hubiera un juicio y se lo condenara, la pena no podría ser de cumplimiento condicional y tendría que ser de cumplimiento efectivo. Entonces, en esos casos, los jueces, haciendo una especie de adelanto, haciendo una especie de adivinación, si se quiere, dice no, si esta persona llega a juicio y se lo condena, el mínimo es 3 años y 6 meses, quiere decir que no va a poder cumplirlo condicionalmente, entonces, por las dudas que se fugue, lo mando preso.
Claro.
En este caso concreto, por estos delitos que los que ha sido imputado, y vuelvo a insistir, es una etapa provisoria, la imputación misma es provisoria, está sujeta al decurso de la investigación. Esta figura o esta calificación al menos no admite o no determina necesariamente si tenemos en cuenta esta pauta objetiva de los años que hablábamos recién, que la persona vaya detenida. Pero pueden evaluarse distintas circunstancias, y acá lo que tiene que ver es esta situación de la, no sé si recuerdan que se le impuso una cautelar, es decir...
Claro, eso le iba a preguntar, claro. Porque él, a juzgar por lo que dice Fabiola Yáñez, ¿no? Esto se lo deberán investigar, pero Fabiola Yáñez dice que después de haber tomado estado público esta denuncia, siguió ella recibiendo llamados del expresidente, alentándola que desistiera, y de terceros también enviados por él para que dé marcha atrás. Digo, ¿esto no es una forma de tratar de entorpecer el avance de la causa? ¿No justificaría, o por lo menos que se analice, si la persona denunciada tiene que estar presa efectivamente cumpliendo una prisión preventiva?
A mi modo de ver, planteado de esa manera, sí es uno de los supuestos que de hecho acá ocurre. Bueno, también estamos hablando de cualquier otra persona que no tenga la calidad de Alberto Fernández. Lo normal es que cuando se le impone una restricción, una vez rota esa restricción, se entiende que hay un incumplimiento de una orden judicial, lo que implica otro delito, a la vez de demostrar que se está intentando entorpecer el proceso, lo cual es el riesgo procesal de lo que hablábamos. Entonces, ¿qué hacen los jueces? Directamente van o les restringen la libertad o le aplican otro de los incisos de los artículos que establecen o que hablan sobre las cuestiones cautelares, que les asegura a ellos que el proceso va a estar o va a seguir avanzando sin inconvenientes. Por ejemplo, no necesariamente es que los privan de libertad. Lo que pasa es que lo que conocemos acá es que incumplida la orden de restricción, vaya preso. Pero bueno, a los poquitos días vemos que recupera la libertad porque a lo mejor lograron asegurar los fines del proceso de otra manera.
Claro,
como sí, puede ser impedirle que ingrese a redes sociales, el secuestro del teléfono y ese tipo de cosas. Pero lo normal, si efectivamente se acredita, entiendo, que Alberto Fernández rompió esas restricciones, es decir, desconoció y desobedeció la orden judicial impuesta para que no tuviera contacto por ninguna vía, yo entiendo que mínimamente se debería contemplar esa situación y, una vez comprobado objetivamente, aplicar los criterios, según el criterio del juez y del fiscal, lo que entiendan necesario, o la privación de la libertad o la prohibición, o tratar de determinar de alguna manera la prohibición de que esta persona se siga siga hostigando a la presunta víctima.
Doctor,
cuando
se toma
de presunta y de...
¿Se toma de la misma manera si lo hace a través de un tercero, pero que sea allegado, a este caso, a Alberto Fernández?
Sí, por supuesto, porque en definitiva el objetivo es el mismo y normalmente los jueces son, en este tipo de prohibiciones o restricciones, son bastante amplios en imponerla. Dicen, se le impide a la persona por sí o por interpósita persona, por de manera verbal, física, virtual, o sea, son bastante amplias las órdenes como para contemplar todos los casos posibles y que no pueda el sujeto, en este caso a quien se le impuso la restricción, sostener que no sabía, por ejemplo, que si un vecino, o que no se puede hacer cargo de que un vecino o que un amigo le haya incumplido la orden.
Fernández, ya para ir terminando, le quiero preguntar, porque usted sabe perfectamente que este tipo de delitos suele suceder en la intimidad de cuatro paredes, no hay testigos que puedan dar fe de que vieron la agresión, entonces se hace un poco más difícil que a lo mejor la comisión de otro delito poderla demostrar. En ese contexto de lo difícil que son por ahí de demostrar los delitos de violencia de género, ¿qué peso tiene la foto, la seguidilla de fotos que ha aportado Fabiola Yáñez y los chats que ella ha aportado en donde comprueba que al menos le avisó de esta situación a distintas personas del entorno del expresidente? ¿Qué peso tiene como prueba en la causa todo eso que ha aportado hasta el momento la ex primera dama?
Bueno, en este punto hay que hacer referencia a una situación muy particular que tiene que ver con la ley de violencia de género. La ley de violencia de género contemplada, digamos, la violencia de género tiene una fuerte protección a nivel constitucional a raíz de incorporación de tratados internacionales concretamente que hablan sobre el tema. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? que, como vos bien dices, son delitos que muy difícil comprobación porque se dan en este ámbito interno en donde normalmente el sujeto activo, o sea, el autor del delito, procura esa impunidad que ocurre al hecho sin que la persona pueda tener testigo. Entonces, en estos casos, lo que establece inclusive la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación es que se valora el testimonio de la víctima, en este caso no solamente el testimonio hablado, sino todo el aporte de la víctima, todo lo que pueda aportar la persona que ha sido violentada, y se valora con un baremo totalmente distinto al resto de las causas. ¿Está bien? Quiere decir, tiene un valor especial. No significa que esa palabra sea reconocida como una verdad absoluta, sino que se la considera como verdadera hasta que, bueno, hayan alguna otra serie de medidas que puedan llegar a determinar una mendacidad. Pero el valor de la mujer en este caso tiene una preponderancia respecto de las otras pruebas. Perfecto. Lo demás pueden llegar a ser indicios. El otro día escuchaba y a nosotros por en la práctica diaria nos ocurre, cuando pasa este tipo de situaciones y las lesiones no pueden ser acreditadas, por ejemplo, por un médico legista, sino a través de fotos, los propios médicos, los propios forenses dicen o hablan de esa imposibilidad de acreditar la lesión. ¿Por qué? Porque no lo están teniendo a la vista. Una foto puede ser trucada, puede ser, bueno, y hoy con la inteligencia artificial se puede hacer muchas cosas que no se podían, por ejemplo, el año pasado mismo. Pero en estos casos en donde la palabra de la víctima toma una cierta preponderancia, y de esta cuestión de los chats, que hay maneras forenses de determinar la veracidad de esos chats, de esos correos o de las conversaciones que hayan tenido en redes sociales los participantes de la causa, van a ser muy importantes para corroborar o no ese testimonio valorado de esa manera, como les decía, por parte de la justicia.
Doctor, en el caso de los hechos de violencia que relata Fabiola Yáñez, ocurrieron, porque lo ha dicho ella, no lo estamos diciendo nosotros, ocurrieron bajo los efectos del alcohol y algún otro estupefaciente que, según Fabiola Yáñez, consume o consumía Alberto Fernández. ¿Esos son atenuantes?
No, para nada. Muchas veces, hoy, o sea, eso era una jurisprudencia vieja, esto ocurría más que nada en el pasado, donde se contemplaba la situación de que si una persona consumía alcohol o era un ebrio habitual o persona que normalmente estaba bajo los efectos de narcóticos, podía llegar a ser un atenuante porque se entendía que no comprendía la criminalidad del acto. Hoy se hacen estudios, las ciencias forenses están bastante avanzadas y se logra determinar al inicio prácticamente del proceso si la persona haya estado bajo los efectos del alcohol o de sustancias, puede o no comprender la criminalidad del acto, y con eso se avanza. Hoy por hoy, incluso muchas veces hay personas que, conociendo esta circunstancia, a los fines de tomar valor y desinhibirse, toman alcohol para poder llevar adelante la figura delictiva. Sí, entonces sería un despropósito atenuar la figura cuando en realidad el objetivo de la persona fue ponerse en ese estado para llevar a cabo la conducta.
Estamos a punto de terminar, doctor, pero no quiero dejar de preguntarle por la situación del entorno del ex presidente, que dicen que estaba al tanto de la situación, ¿no? Hay varias figuras que están cuestionadas. Teniendo en cuenta que es, corríjame si estoy mal, un delito de instancia privada, es decir, no sé cuál es la diferencia entre instancia y acción privada, pero se entiende que este delito tiene que ser denunciado por la víctima, o por lo menos es lo que aprendí en su momento cuando se hablaba de violencia de género. Hay testigos que a lo mejor sabían, pero que no pusieron en conocimiento, no dijeron nada, y por eso se los está señalando como posibles encubridores. ¿Tendrían alguna responsabilidad penal por todo esto? ¿Cómo lo analiza usted? ¿Estaban obligados a denunciar?
El delito, sí, para arrancar, el delito es de instancia privada o de acción pública. ¿Qué significa esto? Quien debe instar la acción, que es lo que hizo recientemente Fabiola, quien debe promover o excitar la acción de la justicia es la propia víctima.
La víctima, ahí está.
Una vez que se pone la denuncia, el delito ya es de acción pública, es decir, es el propio Estado quien va avanzando. Perfecto. De oficio, habiendo tomado conocimiento de la noticia. La diferencia con los de acción privada, que son todos aquellos delitos, son más que nada los, los que están relacionados con el honor, las calumnias, las injurias, ese tipo de delitos.
Perfecto.
En este caso tenemos un delito o dos, o la calificación que dé, ¿no? De los delitos de instancia privada, pero de acción pública. Y acá hay un tema. Todo funcionario público tiene la obligación de poner en conocimiento de las autoridades cualquier delito que haya ocurrido o haya pasado ante su presencia en el ejercicio de la función. Entonces, está la dicotomía de, bueno, ellos conocían, ¿por qué no denunciaron? ¿Bien? Yo entiendo, y a mi modo de ver, que no se satisface esta situación de que el delito sea de instancia privada para quedarme callado. De hecho, en muchas oportunidades ustedes ven que va, por ejemplo, una niña o una mujer a un hospital y llega lesionada y le dice al médico que se cayó y se golpeó, y el médico sospecha que por el golpe es producto de una situación de violencia, el médico va y denuncia.
Claro.
Inmediatamente, porque se libera de responsabilidad. ¿Está bien?
Sí.
Ahora, hay otra situación que también hay que contemplar. En cuanto al encubrimiento, hay que ver el grado de cercanía que tienen esas personas. Porque recuerden que el delito de encubrimiento, digamos, no se
configura
a toda aquella
sí.
persona. Claro, no se le imputa. El delito se configura, pero no le resulta imputable a una persona que tenga, por ejemplo, un vínculo familiar con Alberto, por ejemplo, el hijo. No está obligado a ir a denunciar al padre.
Y en el caso de la relación del doctor Federico Saavedra, que era el jefe de...
Yo entiendo que el médico tenía la obligación de hacerlo, por distintas razones. Jurídicamente, para mí correspondía que él lo hiciera. Si él tomó conocimiento que efectivamente había una persona, sea quien fuera, que él estaba atendiendo, y que en el ejercicio de su función, y esta persona había sido agredida, es decir, había sido un víctima de un delito, él tendría que haberlo puesto en conocimiento de las autoridades, y las autoridades en ese caso contactarse con Fabiola y decirle, como hizo el juez, mire, acá encontramos esto, ¿usted quiere denunciar? No quiero denunciar, que fue lo que pasó en un principio. ¿Está bien? Pero no mirar por otro costado. Me parece que también tiene que ver con una cuestión de ética profesional del propio profesional.
Claro,
de
la porque salud. Él tomó conocimiento no como amigo de Alberto, sino que tomó conocimiento como médico. Está bien, perfecto.
Como médico,
perfecto. La verdad que sirve para que entendamos mucho de lo que está pasando.